Tras los pasos de Sefarad en el Nuevo Mundo, con David Rosenthal.
Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos con David Rosenthal para seguir recorriendo los pasos de Sefarad en el Nuevo Mundo, en el continente americano. ¿Qué tal, David?
Hola Jorge, buen día, muchas gracias. Un saludo a todos nuestros oyentes del programa.
Bueno, ya saben que en las últimas entregas hemos estado hablando del sur del continente americano, del Río de la Plata, de Perú, y hoy vamos a incursionar en Bolivia, en la localidad de Santa Cruz de la Sierra, que era el punto más al norte de estas comunidades del sur del continente, ¿no?
Sí, así es. Pues bien, Santa Cruz de la Sierra, que es un centro vital de la economía de Bolivia actualmente, y además es la más populosa de sus ciudades. Es también una de las áreas metropolitanas de mayor crecimiento en América Latina. Su desarrollo económico ha permitido que más del 70% de la población viva por encima del umbral de la pobreza. Es decir, es la ciudad más rica de lo que hoy en día es Bolivia. Y su arquitectura moderna y también anchas avenidas albergan unos 2 millones de personas de orígenes muy diversos, que es de lo que hablaremos hoy, que han forjado una sociedad única y singular en el corazón de América del Sur. Entonces, adentrándonos en esta geografía, vemos cómo Santa Cruz de la Sierra se convierte en un enclave sefardí de quienes huían de en especial de Paraguay y de Lima, donde estaba la oficina de la Inquisición, de la cual ya hemos hablado. Entonces, esta ciudad vibrante y de una notable diversidad étnica, hace apenas 50 años era un pobre y aislado pueblo de frontera, un villarrío, con una población de unos 40.000 habitantes que llevaban consigo, a menudo sin saberlo, el legado de muchos de los fundadores de la ciudad, que eran de origen judío. Vemos como luego de la expulsión de España de los judíos, como ya lo hemos hablado bien, tenemos que las juderías más grandes dentro de España eran Barcelona, Toledo, Gerona, Sevilla, Segovia, Cádiz, Valencia, Trujillo, Córdoba, Granada, y también otras más pequeñas como Béjar, Hervás, Talavera de la Reina, Castrojeriz, y no estamos hablando también de las zonas rurales, que también eran numerosas. Entonces, luego de haber llegado al Nuevo Mundo y de existir esa dispersión entre estos conversos, el modo más común de evitar que los descubrieran era trabajar de marinero en los barcos que viajaban al Nuevo Mundo, esto para llegar, o viajar al Nuevo Mundo, viajar allí, a la América, como sirvientes de un cristiano viejo, pues estos puestos menores no exigían esa prueba, esa limpieza de sangre. Entonces, unos pocos conversos influyentes consiguen eludir ese requisito porque tenían conexiones con la nobleza. Es el caso de Pedro Arias Dávila, de quien ya hablamos, gobernador de Castilla del Oro y Nicaragua, que actualmente es Panamá, Nicaragua, Costa Rica y una buena parte de la costa colombiana, y fundador de la ciudad de Panamá. Arias Dávila, que pertenecía a una influyente familia de conversos en España y estaba casado con la nieta de la marquesa de Moya y Peñalosa, que era íntima amiga de la reina Isabel la Católica. Entonces, aparte de esta excepción y de algunas otras, los conversos que llegaban acá venían en una condición muy diferente, ocultándose, y incluso una condición algunas veces precaria. Y bueno, vemos que son las ciudades más florecientes y promisorias del Nuevo Mundo las que arriban, como lo era Lima y luego llega a serlo también Buenos Aires. a partir de la segunda mitad del siglo XVI. Uno de los lugares de llegada fue Santa Cruz de la Sierra, que es actualmente Bolivia. Vemos que los fundadores de Santa Cruz de la Sierra, que es fundada en 1561 por el conquistador español Nuflo de Chávez, había salido de Asunción del Paraguay y había cruzado esa planicie chaqueña del Chaco para establecer la ciudad más al norte de la campaña española de conquista en la región del Río de la Plata. Entonces Chávez nombró a esta ciudad en honor de su pueblo español natal, allí vecino de Trujillo en Extremadura, que era Santa Cruz de la Sierra también. Había muchos conversos entre los pioneros que, junto con Nuflo de Chávez, cruzaron esa pampa árida, los montes bajos y espinosos del Chaco, y avanzaron unos 1000 kilómetros al norte de Asunción del Paraguay para llegar al sitio donde se fundó Santa Cruz. La pequeña ciudad de Santa Cruz era un puesto de avanzada más aislado de la frontera colonial española en América del Sur. En sus inmediaciones no había minas de oro o plata que explotar, ¿no? Era una tierra rica en estos minerales preciosos. Tampoco habían civilizaciones importantes como en el Perú o en México. Pero lo que había era un pequeño puesto allí donde sufría constantes ataques de feroces tribus guaraníes de la región y de los bandeirantes provenientes de Sao Paulo en Brasil. Y también habían unos nativos que atacaban bastante estas colonias, unos nativos bastante feroces. Y sin embargo, la aldea resistió los ataques y cambió otras veces de emplazamiento, cada vez más hacia el oeste, y luego finalmente se establece en la ubicación actual, que es en las Pampas, al este del río Piraí. Muchos de los conversos que fundaron Santa Cruz procedían de ciudades españolas como Toledo, Ávila, Béjar, Trujillo y Cádiz, y estas ciudades que eran conocidas también por haber albergado unas importantes comunidades judías, y más que eso, por haber organizado numerosas conversiones en masa antes y después de que se estableciera la Inquisición. Entonces, la mayor parte de estos colonos conversos tenían buena educación, casi todos, y sabían leer y escribir, que era algo bastante, incluso poco común en la época. Además, usaban apellidos distintos a los de sus ancestros, esto es un rasgo que nos indica su origen sefardí, y los nuevos apellidos eran, en bastantes casos, en la mayoría de casos, nombres de ciudades y pueblos de España y de Portugal, fueran o no los lugares donde habían nacido. Entonces, hay todo tipo de apellidos patronímicos en este sentido, de sefarad. Es de interés también notar que varios de los primeros exploradores y colonizadores de Santa Cruz de la Sierra y de sus alrededores habían nacido en Portugal y en Flandes, es decir, en lo que hoy en día es Bélgica, y en especial la ciudad de Amberes. Y unos pocos más provenían de puertos de Francia, Italia e incluso de Inglaterra. Evidencia de su origen converso es el hecho de que la mayor parte de estos tenía apellidos españoles en lugar de flamencos, italianos, franceses o ingleses. Y bueno, este era un rasgo típico de los judíos españoles que se habían convertido al catolicismo y que habían escapado de España para establecerse en estas otras ciudades, en estos otros países, durante algunos periodos. Habían sido más tolerantes con respecto a su religión y sus costumbres, como bien lo dice Cecil Ross. Entonces, luego, escapándose y exiliándose de la Inquisición, recordemos que en 1570 el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición Española que se había establecido en Lima y comenzó la persecución de conversos que se tenía sospecha de que eran judaizantes. Entonces el ataque fue severo y devastador para las familias de conversos que habían adquirido riquezas y posición social como empresarios en la explotación minera, en el comercio específicamente de esclavos y, bueno, comercio en general, y también la manufactura en las ciudades más florecientes del Virreinato del Perú, en especial Lima y Potosí. Entonces, una de las primeras víctimas de quien se tiene su acto de fe, se tiene esa reseña, esa situación que vivió jurídica ante el Tribunal de la Inquisición, arbitrario, injusto y todo lo demás, fue Manuel Bautista Pérez, que era conocido como el Gran Capitán, a quien se le consideraba como el hombre más rico de Lima en las primeras décadas del siglo XVII. En 1639, el tribunal lo declaró culpable de practicar secretamente el judaísmo y confiscó todas sus posesiones y lo quemó en la hoguera. Pero ¿quién era Manuel Bautista Pérez? Era uno de los hombres más poderosos del mundo en comercio internacional. Entonces, no solo era el hombre más rico del virreinato del Perú, sino que era un reconocido mercante internacional, junto con un centenar de compañeros nuevos cristianos, son arrestados por la Inquisición peruana en Lima el 11 de agosto de 1635. O sea, es ejecutado junto con casi otros 100 acusados de judaizantes. Se les llama por complicidad grande o gran conspiración judía para cometer herejía y traición. La acusación específica impuesta por el Torquemada limeño Antonio de Castro y Castillo fue que el grupo, que todo este grupo eran judaizantes, quienes pretendían ante la sociedad que eran católicos fieles, pero en secreto o en privado continuaban practicando su religión ancestral, a la cual se refieren como judaísmo rabínico. Además de esto, fueron acusados de orquestar un plan para entregar el virreinato del Perú a la República Holandesa. Los calvinistas holandeses eran enemigos de la Iglesia Católica Española, de la Inquisición, y sabemos bien que la comunidad judía holandesa era bastante importante. Los principales testaferros investigados más a fondo como parte de estos por esta Inquisición fueron Pérez, Doña Mencia de Luna y Manuel Enríquez. Tenemos apellidos totalmente sefardíes: Pérez, de Luna y Enríquez. Algo similar había sucedido apenas 5 años atrás, durante la guerra holandesa-portuguesa, donde en Recife, en 1630, después de que las fuerzas holandesas capturaron el Brasil portugués, la comunidad mercantil de comerciantes de esclavos, nuevos cristianos en Recife, comenzó a practicar abiertamente el judaísmo bajo el Brasil holandés, como ya lo habíamos visto antes, que era el más favorable a los judíos que a los poderes católicos, y tenía esa comunidad tan prominente en Ámsterdam. Finalmente, el fiscal tuvo más de 20 testigos en ese juicio inquisitorial contra el señor Pérez, que había hecho una gran fortuna con el comercio de esclavos y que tenía presencia en varios lugares a nivel internacional. Era una de las grandes fortunas de la época. Entonces, durante las audiencias de septiembre de 1635 hasta febrero de 1636, también incluidos familiares de su esposa, unos 14 testigos castellanos defienden a Pérez, incluidos algunos miembros de la Compañía de Jesús. Recordemos que había alguna relación importante de los conversos con la Compañía de Jesús, es decir, con los jesuitas, quienes afirmaron que, hasta donde se pudo demostrar, Pérez era fiel al catolicismo. A pesar de estas protestas de inocencia, Manuel Bautista Pérez es declarado culpable en el juicio por los cargos que se le imputaban y condenado a muerte. Y la represión contra estos criptojudíos acusados de origen portugués por parte de la Inquisición termina involucrando a unos 63 judíos, a quienes se les imponen diversas penas como azotes públicos, humillaciones y exilio. Y Pérez sí que es condenado a muerte junto con otros 12, es quemado vivo en la hoguera en el mayor auto de fe de la historia. Entonces tenemos que el mayor auto de fe de la historia no se da sino en territorio peruano. Uno de los judíos condenados se suicidó durante el juicio, por lo que fue quemado en efigie, que era la otra forma. Entonces, bueno, además de Francisco Maldonado de Silva, de quien ya hablamos y hablaremos, este señor Manuel Batista Pérez es uno de esos casos más importantes de queman la hoguera por judaizante acusado por la Inquisición. Luego, a finales del siglo XVI, los conversos sufrieron continua discriminación en Lima, en Potosí y otras ciudades importantes como Charcas, que es la actual Sucre, y La Paz, capital de Bolivia. Como resultado, estos conversos partieron en masa para establecerse en Santa Cruz de la Sierra, porque era la ciudad más alejada, más remota del alcance de esas encarnizadas autoridades hispano-inquisitoriales. Y entonces esta fue la segunda oleada de colonos conversos que se establecen en Santa Cruz de la Sierra y amplían cada vez más esa frontera. Durante este periodo se establecieron varias colonias en la jurisdicción de Santa Cruz, la mayor de ellas formadas por familias que se habían desplazado desde las ricas ciudades mineras a la más pobre y aislada de las fronteras. En 1590, que se funda San Lorenzo de la Frontera en la margen derecha del río Guapay, y en 1595 se trasladó a la punta de San Bartolomé en la margen derecha del río Piray. Y en 1621, las dos ciudades, Santa Cruz y San Lorenzo, terminan por fundirse en una sola. Así que en 1612 se funda la ciudad de Valle Grande, en la ruta Potosí, donde se instalaron varias familias procedentes de Lima, La Paz, Potosí y Charcas. Muchas familias de origen judío poblaron Valle Grande y algunas otras siguieron camino a Santa Cruz y los incipientes villorrios vecinos. Desde estas tres ciudades, varias familias siguieron adelante hacia los valles y las llanuras abiertas de lo que hoy es el departamento de Santa Cruz y establecieron en el periodo colonial las ciudades de Samaipata, Chilón, Pampa Grande, Postrer Valle, Pucará, Cotoca, Portachuelo, Paurito, Comarapa y Trevinto, entre otras. Muchos perseguidos de las ciudades andinas buscaban, para refugiarse, los lugares más alejados de las autoridades españolas, que eran, según el virrey Francisco de Toledo, Santa Cruz y Tucumán. Pero llama también la atención que la Inquisición, que era tan estricta con los conversos que mantenían en secreto la fe judía, hubiese sentenciado a condenados por judaizantes a servir como soldados en Santa Cruz. Entonces vemos también cómo la Inquisición es bastante astuta, la Iglesia, y si tenían que utilizar a estas gentes, lo hacían y no les condenaban. Este fue el caso de un sevillano que residía en Cusco, que fue enviado a servir en la frontera cruceña en 1599, después de la fundación de San Lorenzo. La euforia causada por la riqueza legendaria de las minas de Potosí, hacía poco apetecible la migración hacia un lugar tan pobre, aislado y peligroso como lo es o como lo era Santa Cruz, y las autoridades españolas recurrieron inclusive a condenarlos para poblar los nuevos asentamientos. Entonces también era un poco como un castigo enviar a estas personas a semejante Villarrío despoblado y remoto. En algunas ocasiones, conmutando condenas a muerte o a las galeras, que eran típicas condenas para los conversos judaizantes, a cambio de servir en Santa Cruz, ya fuesen venidos solos o con familia, por su propia voluntad, como fugitivos o para aliviar su condena, estos conversos de la segunda migración encontraron en Santa Cruz un nuevo hogar.
Bueno, vemos que realmente la historia de estos lugares tiene un común denominador, los judaizantes o aquellos cristianos nuevos que querían tener cierta libertad, se alejaban de los grandes centros de población para poder gozar de mayor libertad, aunque no siempre lo conseguían. Pues muchas gracias por habernos atendido, David Rosenthal, y esperamos contar contigo también la semana que viene para seguir recorriendo los pasos de Sefarad en el Nuevo Mundo. Hasta entonces.